A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Algo anda mal, así se llama el libro de la escritora chilena Pía Barro, publicado este año justamente. Sin embargo, lo publica por Ediciones Asterión dentro de la colección Ópera Prima. Y se trata de un conjunto de relatos que, según su ficha editorial, mantiene las características más reconocidas de la autora: una mirada crítica sobre la sociedad, las relaciones de poder, las desigualdades de género, la vida cotidiana, bueno, los temas en los que ha andado Pía Barros. Así que acompáñeme porque ya estamos con ella. Pía Barros, muy bienvenida. Entiendo que usted, aparte de ser feminista destacada de hace ya tanto tiempo, tú perteneces a la llamada generación del 80, ¿no es cierto?, en Chile, una de las cuentistas
los
más
NN.
En el país. ¿Ah?
Los NN, los sin nombre.
¿Ah, sí? ¿La generación del 80 también se le llama así?
NN, sí, por la idea de lo no reconocido de algún modo, pero tiene que ver con la idea de no destacarse, sino ser más bien colectivo que individuados.
Ah, claro.
Era como todo lo que ocurría en los 80, que era esta historia de que con suerte uno tenía textos, ni siquiera firmaba.
Ah, claro.
Esta cosa como
claro.
De desconocido, un poco como la idea de NN, de tumbas sin nombre, un poco.
Claro, peligroso firmar, pues. Oye, Pía, este libro reúne 11 textos que escribiste entre los años 1977 y 1983, si no me equivoco. ¿Qué te llevó a publicarlo ahora, en esta época,
mira,
en este momento?
Mira, es una estupidez todo lo que pasó. En un orden de mi escritorio, que tú puedes ver que está el desastre, dos de mis alumnas empezaron a encontrar cosas muy viejas. Y una de ellas, que es bien compulsiva, la Andrea Calvo, se dedicó a digitar textos que estaban en máquinas de escribir, o sea, estaban hechos en máquinas de escribir. Copias así en azul de esos calcos que uno le ponía a las cuestiones que eran eternas. Entonces, bueno, de ese mundo que no existe, de un siglo que ya pasó y de un milenio nuevo, que eso ya parece, pero época de pterodáctilos, antropólogos y excavadores de tumbas. Bueno, y se dedicó a pasar un montón de cosas. Y la Caro Cepeda, otra más, se puso a revisarlo. Me dio mucha risa porque empezó a editarlo. Y a poner todas las cosas que hoy en día les prohíbo a mis alumnos escribir, estaban puestas en los talleres. Muchos puntos suspensivos, muchas cosas que yo odio hoy día y no las permito en los talleres. Entonces lo editó y me dijo, ¿sabes qué? Podíamos publicar. Le dije, Nica, porque esta cuestión me cago vergüenza. Son textos escritos antes de publicar mi primer libro. Yo publiqué el primer libro en el 85.
Claro.
Entonces, y por algo quedaron afuera, ¿te das cuenta? Entonces, por algo no los había dejado afuera. Y bueno, también está la idea de que ahí se menciona la tortura, la dictadura, que son cosas que en el primer libro están súper presentes, pero elusivas. En términos de lenguaje,
Claro,
no aparecen
claro,
esas palabras.
claro.
Entonces, aparecen de otra manera, y es con un trabajo de lenguaje y todo, que es muy distinto a lo que ocurría ahí. Entonces, resulta que yo quería sacar un libro chiquitito que ocupieran en la palma de la mano, como esta colección, y que tuvieran algo de objeto. O sea, esta idea de que sea como un secreto, como un sobrecito que tú le puedes mandar a alguien. Y que fuera ópera prima, que fueran los primeros libros de persona, sin importar la edad ni nada. De hecho, el primero que sacó, ahora que sacamos, es de Joaquín, que tiene 25 años. Yo tengo 70, te das cuenta, entonces es ridículo.
Niña,
Estoy
una
probando,
niña,
mira.
una niña. Como yo tengo
Sí,
70,
claro.
una niña, una niña.
Sí, claro, somos chiquillas, pobre.
Claro, chiquillas, por
La chiquilla,
supuesto.
pero bueno. Y el rollo es que la Caro me dijo, para apoyar la edición, podíamos sacar este como primer libro tuyo. Y yo lo encontré un gesto de humildad, pero me dio mucha vergüenza, honestamente. Y sacamos esto
¿Vergüenza
porque
por qué, Pía? ¿Vergüenza por qué?
son primeros textos, son bien incipientes y son bien romantizados de algún modo, como muy están muy cercanos. Yo en una época escribía poesía, acuérdate, yo además me creía poeta. Entonces hay muchas cosas que son muy en el muy 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 sobre escritos para mi gusto, como muy llenos de imágenes y metáforas y cosas. Entonces yo lo encontraría un libro dulzón. Sí, yo lo criticara, ¿te das cuenta?
Mira, yo no
Entonces,
me quedé con esa sensación, yo no me quedé con esa sensación. Aquí tengo el libro en mi
bueno.
mano. Qué regalo de libro, te juro que me ha tomado, pero una enormidad. Dime una cosa, Pía, los relatos de Algo anda mal, como se llama este libro, transcurren en distintas épocas y escenarios, ¿no es cierto? Si bien están todos unidos por una sensación de desajuste, de que algo en el mundo o en las relaciones humanas no funciona como debería. Construimos una sociedad cada vez peor, me pregunto yo, Pía. Digo, ¿un algo anda mal como estado permanente? ¿Un síntoma de una sociedad que ha naturalizado las injusticias o silencio? Me
Yo creo que
pregunto
lo
yo.
mismo que impulsaba en ese entonces, aunque en ese entonces era más fácil porque el enemigo era uno solo.
Claro.
Estamos tan viejas que volvimos al principio. Y en el fondo, volvemos a esta instauración de la ne el negacionismo, las dictaduras, unas dictaduras en apariencia democrática. Entonces, sigue estando, o volvemos a ese latido terrible. De que lo que los rodea, algo está mal, y tenemos además esta cosa como abatida de no saber cómo enfrentar una desazón tan grande. Y eso ocurre, bueno, ¿para qué te explico aquí lo que está ocurriendo? Que es horrendo, lo que ocurre en los vecinos del lado, lo que ocurre en los países, estos neofascismos puestos de un modo tan brutal y esta sensación de desamparo. De todo aquello que no sea el exitismo y estos winners, estos ganadores eternos que son incapaces de ver los pliegues que tiene la pobreza, los pliegues que tiene el desencanto, porque nuestra pobreza hoy en día no es una pobreza del hambre físico, hay un hambre emocional mucho más grande. Y ese hambre emocional también se une a los rucos de la calle, a la gente viviendo en las veredas, a un modo en que tratamos de no mirar lo que nos rodea, porque lo que nos rodea no tenemos ninguna posibilidad de cambiarlo. Lo que vemos es simplemente la profundización de las desigualdades y también un desasosiego del resto, una incapacidad también de empatizar o de decir, esto también es mi problema. El no vernos como otros, esto que nos reíamos tanto de la otredad en los 80, como sistema, digamos, la otredad misma, es lo mismo. El otro siempre está ahí. El otro como miedo, el otro como enemigo, el otro como alguien que te va a quitar algo que tampoco tienes. O sea, en el fondo, esta construcción que han hecho las derechas en el mundo de percibir siempre a cualquiera que esté fuera de tus límites como un enemigo. Y eso yo creo que nos ocurre como sociedad, nos duele y a esta edad el dolor es mucho más profundo, porque yo, en mi caso, por lo menos yo no le adjudico todo, yo siento una culpa profundísima de no haber sido capaz de cambiar estas cosas y de introducir o de lograr crear en el resto la advertencia de lo que ya se veía. O sea, estos mismos textos viejos es lo mismo que existe hoy en día, menos romantizado, si tú quieres, más escéptico, más cínico, hoy, digamos, pero es lo mismo que está siempre en lo que todos buscamos, esa idea tremenda que teníamos de cambiar el mundo y de hacerlo un lugar más, no diría amigable, sí, amigable para todas las personas, o sea, donde todos escupiéramos, ¿no? Sin excepción. Y yo creo que el feminismo era eso también, y sigue siéndolo para mí. No tiene estos lenguajes tan sobrearticulados, ni muchos de los feminismos modernos. Mi feminismo es muy viejo. Era un mundo donde nadie sobraba y donde todas las personas íbamos a ser imprescindibles. Entonces, esa utopía de ser imprescindible, te das cuenta que choca con el mundo de ahora, en que todo es prescindible, que somos absolutamente reemplazables, que hay una IA que está desarticulando hasta los trabajos más increíbles, que lo creativo, entre comillas, te lo puede hacer una computadora, y que aquello que a ti te sobrecoge no tiene cabida en el mundo actual.
Pía Barros, con quien estamos conversando a propósito del lanzamiento de su libro Algo Anda Mal, publicado este año por Ediciones Asterión dentro de la colección Ópera Prima. Con lo que tú hablas me recuerda que, a ver, voy a pensar un poquito en voz alta, algo que no acostumbro a hacer en el programa, pero me incentivas a hacerlo. Cuando tú y yo éramos feministas en dictadura, el cambio, no solo el cambio que deseábamos no solo se iba a producir en la sociedad, sino que también en cada una de nosotras, en nuestras vidas propias. Y los referentes que uno tenía en aquella época también estaban en las mismas. En cambio ahora, por ejemplo, cuando uno ve la casta política, particularmente el mundo parlamentario, con los sueldos que tienen, ahora nos enteramos que cada uno tiene un baño, etcétera, etcétera. Y hablando de pobreza y de injusticia, hay algo que no me calza ahí. En dictadura nosotras teníamos una vida bastante más similar, por así decirlo, de alguna manera, entre la palabra y el cotidiano, ¿no?
Y en los inicios de la democracia te encontrabas con
Claro.
parlamentarias en el metro o en la micro, y tus personas, tus
Claro.
personas que eran tus referentes políticos,
Sí.
a pesar de que tenían unos sueldos desmesurados en relación a lo que siempre tuvimos, tenían un vínculo con la realidad que hoy en día no se da. Estos autos privados, esta serie de asesores, o sea, la gente que decide el valor del metro o el valor del transporte público no toma transporte público. En el gobierno anterior sí, el ministro de Transporte lo paga en el metro, pero no existe, o sea, no existe el conocimiento real del país que están gobernando. O sea, existe en ellos una voluntad, un voluntarismo, diríamos más que voluntad, un voluntarismo de hacer el país que quieren en términos de cifras. Entonces, las cifras no son personas para ellos, son números. Y los números son súper difíciles de empatizar, ¿no? Podemos ver esa abstracción en todo, pero el número no calza. Cuando tú le dices, le quito el 3% a algo que nos falta, como la salud, yo me atiendo a la salud pública, yo voy, me dan mis medicamentos. Ahora no te dan para 3 meses, para un mes tienes que ir y esperar, y todo está siendo. Y te dicen, por ejemplo, que hay un hospital en este minuto cuyo funcionamiento alcanza hasta agosto. No tienen fondos para más. Lo que se estaba pidiendo para mejorar cosas no se da. Entonces tienes un país lleno de edificios con espejos que parece tan moderno y de una precarización de las personas muy grande. El mundo entero está viviendo en este minuto lo que significa la guerra del petróleo, y esta guerra del petróleo nos ha hecho a todos encarecer las vidas. Pero nos quejamos, y en mi caso yo me siento una privilegiada, yo tengo casa, vivo en una casa, no vivo en la calle. Voy y compro la feria al Evo porque me cuesta, por supuesto, el 40% más todo. Pero hay gente que tú dices, bueno, pero yo compro la oferta y me lleno, como dice mi hija, cuando hacemos ¿qué carne es esta que antes quedó tan rica? La Abril dice, corte, corte oferta, porque todo lo que se come en la casa es la oferta. Y yo, cuando tengo plata o gano un premio o agarro plata, congelo, congelo, congelo la oferta. Entonces, cuando tú ves que hay gente que tiene que comprar al día, y que solo le alcanza para ese día, y ese almuerzo no puede comprar, y empiezas a ver que de nuevo hay envases de cosas que significan medio kilo, no el kilo entero de arroz. Cuando en la feria la gente compra un cuarto de porotos para hacer la comida, te das cuenta de que hay una precarización constante disfrazada con una ropa fantástica, con un montón de cosas compradas en el minuto, que además son absolutamente desarmables y botables, que ensucian, que contaminan, etcétera. O sea, todo disfrazado de, entre comillas, moderno, limpio, eficiente, pero ese disfraz encubre una precariedad tremenda. Y cuando empezamos, cuando la gente tiene que empezar a pensar en sus menús y en su comida, te das cuenta de que este país retrocedió en 3 meses, retrocedió 20 años. Y eso es muy duro. Y tú lo ves en la calle, lo ves. Y por lo tanto, mira, en Chile, en este minuto tenemos, subió la cesantía en 3 meses al 9,6%. Y esa es la cesantía oficial, ya no sabemos todo lo demás que hay. Entonces, esto, la seguridad, los crímenes se incrementaron. Tú ves que la gente está desesperada y no tenemos solo delincuentes comunes y silvestres, sino que el delincuente de ocasión que toma lo que puede en el momento. O sea, a mí no me preocupa que me asalten a alguien que tiene que robar comida. Me preocupa que me asalten los chicos que están en la calle porque la mamá decidió que este año ya no puede mandar a los 3 a estudiar. Porque hay menos almuerzo, hay menos cosas que le daban en el lugar. Entonces, por lo tanto, manda uno de los 3 hijos y los otros que hagan lo que puedan. Y la calle es súper dura para los jóvenes. Entonces, no puedes culpar la delincuencia. No es que uno ande diciendo, no, háganlo todo, está bien, ah, está bien que los chicos roben y que maten. No, pero empiezas a entender por qué el país se porta como se porta y por qué empezamos a confabular formas de vida que son, tú dices, esto es un retroceso de 80 años el que se nos viene.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir. Para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Pía Barro, feminista, pertenece a la llamada generación del 80 en nuestro país, no escritora. Es una de las cuentistas más prolíferas del país. Y hace pocos días atrás lanzó el libro Algo anda mal, un libro publicado por Ediciones Asterión dentro de la colección Ópera Prima. Se trata de un conjunto de relatos que, según entiendo, mantienen la característica más reconocida de Pía Barros, una mirada crítica sobre la sociedad, las relaciones de poder, las desigualdades de género, la vida cotidiana. En fin, Pía, el último de los cuentos de este libro, Algo anda mal, se llama Los ruidos de la ausencia. La ausencia no como vacío silencioso, sino como algo que sigue resonando en la memoria. Entonces, claro, a una la hace pensar si recordar no es un acto tranquilo. Hay ecos, hay murmullo, hay sonidos asociados a lo que ya no está, aún estando.
Bueno, las ausencias, estamos llenos de ausencias en un país donde han pasado más de 50 años y todavía no sabemos dónde están. Está este dolor también de todo aquello que uno no quiere que sea el mundo, o sea, o como quiere a los hijos libres, los quiere, o sea, de algún modo es como si la libertad tuviera que no tener memoria. Y eso es tremendo, para mí es tremendo, la deconstrucción, la devastación más bien, la devastación de la persona humana, la persona necesita la construcción de su memoria, la construcción de su lenguaje, la construcción de sus vínculos emocionales con cada palabra, y eso se transforma en algo súper difícil de articular, de decir, de promover, o sea, es muy, muy complejo la situación, yo creo que que se dan ecos que son muy, muy la ausencia. O sea, de algún modo, tenemos que hasta ausentarnos de nosotros mismos para poder ser o poder sobrevivir en el mundo actual. Que algo ande mal y que siga andando mal y que pasemos de un siglo a otro estando mal y que veamos un milenio donde no podemos ser personas porque el sistema nos tira hacia afuera y tenemos que ser prácticamente robot de nosotros mismos, me parece que es una brutalidad tremenda.
Este libro que estamos comentando, que lo has lanzado hace poquito, Algo anda mal, también incluye el cuento, son 11 en total, pero también incluye uno que se llama País. Y en él vemos que los personajes no pueden resolver su situación, no pueden escapar, no pueden cambiar el país, ¿no? Pero pueden aferrarse uno al otro. Yo me pregunto si así lo veías durante la dictadura, Pía, porque estos cuentos fueron, como tú dices, fueron escritos entre 1977 y 1983, pero diera la impresión a medida que te iba leyendo en este libro Algo anda mal, que lo escribiste ayer, o no sé, antes de ayer.
Bueno, eso es lo terrible, que parece que todo fue, que nada se hubiera
Claro.
movido mucho.
Sí, sí.
Pero bueno, yo de algún modo yo pensaba, más bien imitaba a Cortázar en esta idea de que nada funciona, de que nada está bien si no es en relación a los cuerpos, a un cuerpo fundido en otro, buscándose en otro cuerpo. Eso también dio paso a otra serie de textos y cosas que construyen la vida, pero de algún modo volver al principio, este es un texto muy añejo, son textos en que en el fondo el único refugio es aquel prójimo próximo. Entonces, esta idea del prójimo próximo es también, de algún modo, todo aquello que seguimos pensando algunos y algunas, y que tiene que ver con la idea de la comunidad, de crear comunidad. A veces la comunidad es tan terrible en el tiempo de ahora, por ejemplo, que la comunidad es solo tú misma. Y a veces tiene el vecino, el amigo, la amiga, el lugar. Pero el problema de las comunidades es esta fracturación que hay social, esta fractura social que justamente te hace sentir y te obliga a sentir que estás solo, que eres único en el universo y que nadie más piensa como tú. O sea, por lo tanto, todo es inútil. Nada tiene sentido y no hay ninguna, no debes tener ninguna voluntad de cambio porque eso es imposible. Y yo creo que lo que nos ocurría, lo que está ocurriendo ahora, es ese mismo desencanto y por lo tanto ese miedo. Y yo creo que hay que combatir los miedos y transformarlos en temores nomás. Así como uno iba a las marchas cagado de susto, pero había que aperrar. En el fondo, tiene que haber como una marcha interna. Y luchar y lograr construir esa comunidad. Porque sin comunidad no somos. Y el sistema siempre quiere que no estés en comunidad. En comunidad eres peligroso para el sistema. En comunidad eres un sujeto actante, pensante y, por supuesto, de alto riesgo. En comunidad, en el fondo, somos poder. Y el poder luchando contra el poder, por supuesto, fracciona, funciona y desarticula las formas en las que estamos. O sea, de algún modo, la literatura y todo lo demás, lo que intenta también, o lo que intentamos mucho, no es producirte un estado de encanto y de pasarlo bien. No es la película de Netflix del fin de semana. No es el crimen que todos nos merecemos un buen domingo. No, es de algún modo también ese desacomodarte el desde dónde estás mirando y decirte que todavía quedan formas de lucha y son las mismas de antes. Son siempre lo fueron desde la Revolución Francesa, desde lo que tú quieras, crear comunidad. Y construyendo comunidad podemos hacer que las cosas no estén tan mal, creo yo.
Sobre todo que al crear comunidad, tú te identificas con otras, con otros, incluso aparentemente distintos. Por lo menos a mí me pasa cuando estoy en la Alameda en una manifestación gigantesca, súper masiva, casi que me dejo llevar nomás. Nunca pienso si me van a robar, si me van a pegar, si me voy a quedar sola, que siempre me quedé sola porque iba con gente que me la iba perdiendo en el camino, pero ya después me la reencontraba. No sé si llamarle útero, pero es un útero gigante. enorme. Y creo que tiene que ver con eso, con el placer de la pertenencia, por más de que tal como tú dices.
Exactamente, es pertenecer. Y cuando tú perteneces, te amacas en los demás. Mira, de algún modo todo lo creativo tiene que ver con habitar en otros, ser en otros. Cuando tú escribes, no conoces quién va a leer tu texto, pero por el tiempo de la lectura tú vives en esa persona, o vive tu modo de mirar, o la historia que quisiste ponerle. Por el tiempo en que observas una escultura, por el tiempo en que estás mirando una pintura, eres en otra persona y esa otra persona está siendo en ti. Entonces, el sentir que perteneces a esa marcha, a esa gigantesca marcha de los olvidados, los outsiders, los que están fuera, los no elegidos, los no vinculados, te dicen ya listo, no estamos solos ni solas en el universo. Realmente es una tremenda marcha. Puede ser la marcha del desencanto, lo que tú quieras hoy en día. Pero esa tremenda marcha es una comunidad de personas que sí pueden lograr hacer algo, hacer que las cosas estén mejor.
No, y además empiezan a pasar otro tipo de elementos, me voy del tema, pero por ejemplo yo he estado viendo ahora en Bolivia, cuando las mujeres marchan, que lo han hecho en una enorme cantidad de ciudades de Bolivia, con ese protagonismo que ellas tienen, mujeres campesinas, indígenas y de múltiples otros oficios, en algunas partes se pone como una línea de gente a la orilla, que no va en la marcha, pero sí se ponen como para cuidarla, para saludarla, para tirarle la buena onda, para decirle, mira, no estoy contigo en la marcha, pero estoy acá como símbolo de seguridad para ti. Yo encontraba tan maravilloso eso, tan bonito, porque son cuadras de cuadras de cuadras con gente parada en las orillas, ¿no? Y eso es como, casi es como ir
Vivimos,
construyendo
ya
tu
lo
patria.
vivimos una vez también cuando pedíamos las marchas en nosotras.
Así es, así
Y
es.
nuestro compañero y todos estaban en las orillas cuidando. O sea, esta fiesta, de algún modo, fiesta de cuidado, de sentirte a salvo, es aquello, insisto, en que el sistema no quiere. O sea, tiene que atomizarte, tiene que desperdigarte, tiene que hacerte sentir que tienes que cuidar el metro cuadrado, que tienes que cerrar la puerta, etc. El sistema te enreja. La comunidad lo que hace es amacarte, vuelvo a hacer. La idea de amacarte, de acunarte, de ser como ese abrazo que provoca, que te hace sentir la vitalidad. Insisto, la comunidad es aquello que te hace ser persona.
Claro, en el caso acá de Bolivia, junto con lo que tú dices, también se trata de las cholas, ¿no? Que son las mujeres que
Sí,
bajan de los campos
potentes,
y
además
entonces
potentes.
al llegar a las ciudades, se encuentran con esa orilla de gente que a veces les da un pan, les da agüita, les da una fruta, en fin. Quiero volver a tu libro, Pía, porque lo único que quiero es que toda la audiencia lo lea. Algo anda mal de Pía Barros, que es el libro que hemos estado comentando claro, como punto de partida. Un libro publicado ahora hace poquito por Ediciones Asterión dentro de la colección Ópera Prima, un conjunto de relatos. Son 11 relatos que Pía escribió entre 1977 y 1983, pero como hemos conversado, dieron la impresión que los escribió hace 3 minutos, porque es muy vigente todo lo que ahí ella plantea. Pía, este libro. Con estos 11 cuentos dentro de la colección Ópera Prima, es un libro muy pequeñito, mide 8,5 centímetros por 11,5 centímetros. ¿Por qué es tan chiquitito? A mí me cabe en la palma de mi mano y no vamos a
Esa era la idea, algo que cupiera en la palma de la mano, que se puede esconder en un bolsillo, que te acompañe, que sea como tu secreto. La idea de una ópera prima, algo que alguien por primera vez va y te entrega para ti. O sea, esta idea como secretito de la palma de la mano, que cabe en cualquier cartera, o sea, y además en cualquier bolsillo. Entonces, eso, llevar algo contigo, que alguien te lleve y estés como acunado en ese alguien también.
No, yo de ahora en adelante lo voy a poner al ladito del carnet de identidad, ¿me entiende? Por lo tanto, cuando me lo pidan, yo voy a decir, primero, algo anda mal y segundo, aquí está mi carnet de identidad. Pía Barros, ¿dónde lo puede conseguir nuestra querida audiencia, el libro
Bueno,
Algo anda mal? ¿Dónde? ¿Cómo lo
en
hace?
general, Busca Libre o las ferias de libro. Nosotros en general estamos más que en librería, a pesar de que va a estar en un
Sí.
par de librerías en Providencia, en Santiago, etcétera. Más que vamos siempre a las ferias de libro. Uno, porque nos interesa más el contacto
Claro.
directo con el público, y dos, porque en Asterión, Cherezada y otras editoriales. En este momento está la Furia del Libro, por ejemplo. que es algo que ocurre un par de veces en el año y que es una fiesta de la editorial independiente. Entonces, claro, es un si van a las ferias del libro, hay algunas gratuitas, hay algunas pagadas, hay de todo,
Claro.
¿no? En
Pía,
las
y
ferias del libro suelen poner.
Busca Libre es una página web donde se busca
Es
el
una
libro.
web, es una web, sí.
Ya, perfecto, listo. Busca Libre, no se olvide, mire qué bonito además cómo se llama. Busca Libre, qué mejor buscar en libertad, me empiezo a entusiasmar y me viene el tango, me viene el tango. Pía, siempre es un regalo tenerte aquí en el Foro Ciudadano, así que te lo agradezco y muchísimo, que estés muy bien.
Igualmente un abrazo gigante y todos los besotes del mundo.
Para usted también, y pondré al lado mi carnet de identidad, algo anda mal, para que todo el mundo sepa que aquí está mi identidad, no en el root ese que uno anda trayendo.
En el numerito.
Eso. Chao, Pita linda.
Un abrazo gigante.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.